Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a leer la palabra para entrar en materia, ¿ok?, en los próximos minutos. Quiero que ponga atención a esta porción de la Escritura que vamos a leer. Es una porción para aquellas personas que ya tienen bastante tiempo en el Evangelio, conocida. Para aquellas personas que están dando sus primeros pasos en la fe, tal vez no tanto, habrán escuchado en alguna oportunidad. Números capítulo 13 en nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 13. He titulado al mensaje de esta mañana, bueno, mediodía y tarde, prefiero. Voy a comenzar el mensaje ahorita y lo voy a terminar a las 8 de la noche. Pero digo, ahorita la mitad y en la noche la mitad, pues, ¿verdad? No creas que vamos a estar aquí hasta esa hora. Termino yo solo aquí, ¿no es cierto? Así es que prefiero, se llama el mensaje, y dentro de un rato le explico por qué se llama así. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, le podría narrar la historia, pero no quiero que se vaya sin leer la Biblia para su casita, ya que somos tabernáculo bíblico, ¿verdad? Dice la Escritura, y Jehová habló a Moisés, versículo 1, diciendo, ¿qué le dijo? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones que eran príncipe de los hijos de Israel. El pueblo de Israel había estado 400 y pico de años esclavo en Egipto. Usted recuerda cómo Dios mandó las plagas a Egipto y Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto. Ahora están en el desierto, pero Dios les prometió una tierra maravillosa. Una tierra, se llamaba Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Entonces lo sacó de Egipto, ahora están en el desierto. Y le dice Dios a Moisés, quiero que mandes a un príncipe, o sea, a una persona especial, un noble, no cualquier persona, ¿verdad?, sino un noble, una persona que ha sido educada. Vas a escoger a uno de cada una de las tribus, y como son 12, y quiero que mandes a estos 12 a ver cómo está la tierra. A eso quiero que los mandes. Uno de cada tribu, 12 personas. Bueno, en el versículo, en los siguientes versículos aparece fulano, sutano, mengano y perencejo, pero nos vamos a ir ahora al versículo 17 para que tenga una idea de qué fue lo que pasó. Entonces Moisés obedeció a lo que Dios le había dicho y mandó a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, esta es la misión, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y mire, observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas. Quiero que le echen un vistazo. Quiero que vean también el versículo 20, cómo es el terreno. Si es fértil o es estéril. Si hay árboles o no hay árboles. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y dice la palabra que era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, como se les mandó, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimás, Esai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de subir a Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Y este es uno de los íconos allá en Israel. Aquellos que hemos estado en Israel deben recordarse de esos dos hombres que tienen un gran racimo de uvas, que las uvas parecían naranjas de tan grandotas que eran, y entre dos hombres venían cargando un racimo. Y eso dice que era el valle de Escol. por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días, iglesia? 40. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Bueno, la misión es vayan, vean la tierra porque la vamos a conquistar. Dios dice que nos va a dar esa tierra, pero queremos echar un vistazo, ¿verdad? Queremos ver cómo es la gente, queremos ver cómo es la tierra para ver cómo nos vamos a movilizar. Fueron los 12 y regresaron. Y ahora se encuentran frente al pueblo y van a dar su reporte los 12 que fueron. Y dice, en el versículo 27, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, oiga, ciertamente, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y le mostraron lo que habían traído. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades son muy grandes. Están fortificadas y también ahí vimos a los hijos de Anac. Amalec habita en ese lugar. Y también están nuestros enemigos, los heteos, los jebuseos. Los amorreos habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, mire usted, que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres, ¿cómo los vieron? Gigantes los vieron. De ahí viene Hans, ¿verdad? Aquí está Hans. No está. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, vayan a ver la tierra. 12 personas fueron a investigar. Les tomó 40 días en llegar y cuando llegaron, la reconocieron y dijeron, verdaderamente, esta tierra fluye leche y miel. La tierra es buena. La tierra es buena. La fruta es buenísima y grande. El único problema, dijeron, el pero, ¿verdad? El pero. La ciudad es una ciudad fortificada. Ahí hay gente que parece gigantes. Nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Esa tierra traga a sus moradores. Moisés, no vayamos a esa tierra. No nos lleves a ese lugar. Nos van a matar porque esa gente es más poderosa que nosotros. Pero el grupo se dividió en dos partes. 10 de los espías pensaron lo que les acabo de decir. Que esa tierra era tierra de gigantes, que esa tierra era una tierra donde iban a quedar muertos ellos porque la gente que vivía en ese lugar era gente fuerte. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, pensaron todo lo contrario. Mientras esta gente hablaba, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, no, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que lo que pueden ellos. 2 dijeron, vamos. 12 dijeron, 10, perdón, dijeron, no, nos van a tragar. Vamos a morir en el camino. ¿Qué hacemos? Bueno, hay varias cosas interesantes que tenemos que tomar en consideración acá. Las cosas que vemos algunas veces no son precisamente conforme a lo que Dios nos ha prometido, hermanos. Las cosas que vemos no son precisamente conforme a las cosas que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, yo le digo, la tierra es buena. Eso era cierto, ¿verdad? La tierra fluye leche y miel. También era cierto. Pero hay algo que Dios no dijo. Dios no les dijo, bueno, ya hay gigantes, ¿verdad? Bueno, esa tierra es La gente que vive ahí es gente fuerte. Esas cosas Dios no las dijo. Pero las cosas que vemos, y le explico esto. Por ejemplo, usted viene a la iglesia y usted oye un sermonazo aquí, oye un mensaje de la palabra que lo anima y le dice, usted va a salir adelante, hermano, Dios promete bendecirnos en todos los ámbitos de nuestra vida y esa enfermedad la vamos a vencer en el nombre de Jesús y ese problema económico que usted tiene se va a dar cuenta que Dios lo va a sacar de ese hoyo. Y usted escucha todo eso y luego echa un vistazo a su realidad y dice, juela, pero yo no sé cuándo, mano, porque yo no veo nada. Yo aquí veo que me estoy hundiendo cada vez más. El pastor dice que después de la tormenta viene la calma, pero a mí me vino la tempestad después de la tormenta. Y aquí no ha parado de llover. Entonces, lo que Dios ha prometido, no necesariamente es lo que está pasando en nuestra vida. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Y aquí es donde viene el mensaje de esta hora. ¿Por qué le he llamado yo prefiero? Le voy a decir por qué. Porque en la vida, mis amados hermanos, depende de nosotros decidir qué queremos creer. Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere creer usted? Si Dios nos hubiera mandado a nosotros a la tierra a examinarla, ¿qué hubiera usted? ¿Cómo hubiera regresado usted aquí? ¿Qué es lo que usted nos diría al pueblo? Si yo traigo aquí a las 12 personas y los pongo delante de ustedes, ¿qué reporte hubiera dado usted al pueblo? ¿Qué hubiera creído usted? Entonces, si se trata de decidir qué creer, yo prefiero creer una cosa en lugar de la otra. ¿Ok? Y el primer prefiero de esta historia que acabamos de leer es el siguiente. El pueblo fue y vio que había un gran problema porque habían gigantes, ¿ok? Pero también había una promesa. Entonces yo prefiero poner la mirada en la promesa y no en el problema. Esos 10 pusieron la mirada ¿en qué? En el problema y no en la promesa. Y mis queridos y amados hermanos, esto tiene que ver con fe. Tiene que ver con qué tanto le creo a Dios cuando Dios promete algo. Y te digo, todo lo que Dios promete, lo cumple. Entonces, entre la promesa y el problema, yo prefiero creer en la promesa. Y yo no sé qué problema usted tiene en este momento. No, yo lo desconozco. Pero yo le aseguro una cosa. Usted tiene dos cosas en este instante. Tiene la promesa del Señor y tiene el problema enfrente de usted. ¿Qué va a decidir? Yo prefiero poner mi mirada en la promesa. Si usted tiene la mirada puesta en su problema, hermano, le aseguro que usted está desde ya quejándose de Dios. Que a mi Dios no me ayuda. Que tanto que vengo yo a la iglesia. Mira y paso leyendo, ya ni miro ya de tanto leer la Biblia. Y Dios se ha olvidado de mí. Porque usted está enfocado en su problema. Usted está enfocado en su enfermedad. Usted está enfocado en su dificultad. Está enfocado en los gigantes que tiene usted delante de usted. Enfóquese en la promesa del Dios Todopoderoso. Dele honra, dele gloria. Vea las cosas de una manera distinta. Yo prefiero, hermanos, poner mi mirada y mi enfoque en la promesa del Señor. Si Dios te dice que te va a sacar, eso es lo que usted debe de proclamar mañana, tarde y noche. Eso debe hacer. En el nombre del Señor. Cualquiera que sea su situación, hermano, usted anda buscando trabajo. Mira, ¿cuál es su actitud al buscar trabajo? Ponga su mirada en la promesa. Dios nos quita cosas buenas para darnos cosas mejores, hermano. No se mete en la cabeza, no, ya estoy viejo, aquí no le dan trabajo a la gente vieja. Viejo, los puentes deben pasar las aguas por debajo. Usted se levanta temprano, usted cree en el nombre del Señor, usted levanta sus manos delante de Dios y usted pone su mirada en la promesa. Señor, aunque aquí me han dicho que no y que no, yo sigo creyendo que tú no me vas a desamparar, que tu mano está conmigo, has prometido estar conmigo toda la vida. Eso es poner la mirada en la promesa y no en el problema. Usted está enfermo, bueno, ¿y quién enferma? Y yo no enfermo, dijo el apóstol. Todos enfermamos. Pero usted anda enseñando la llaga, como hacen las personas que se ponen en los mercados y en las entradas de las catedrales, allá en nuestros países, en América Latina. Míreme, mire lo que tengo, mire. Usted cúbrase la llaga y levante sus manos al cielo, póngase de rodillas, crea, clame en el nombre de Jesús. Eso es poner la mirada en la promesa y no en el problema. Hemos dicho esto tantas veces. La tendencia de los cristianos de magnificar nuestros problemas. Pastor, tengo un problemón que para qué le cuento. Yo le digo, solo uno. Tengo un problema, pastor. Este sí que está grande, pastor. Yo no sé qué va a pasar. No hay un problema que sea más grande que el Dios que nosotros adoramos, iglesia. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es el Dios de los cielos, el Dios de la gloria. Cambie el switch de su mente y de su corazón y póngalo en el Señor. Alabe a Dios y le aseguro que cuando usted sienta la llaga se fue. Pero usted está más preocupado por esa llaga más que en Dios. Alabe el nombre del Señor. Si se trata de preferir, yo prefiero poner mi mirada en la promesa y no en el problema. ¿Qué otra cosa más prefiero? Cuando los 12 regresaron, dieron sus reportes. Yo prefiero rodearme de personas que alimentan mi fe y no de personas que alimentan mis temores. Porque cuando estos 10 le comenzaron a decir al pueblo cómo era la tierra y la gente que había en ese lugar y cómo la ciudad estaba fortificada y que habían gigantes, ¿sabe qué pasó con el pueblo? El pueblo desfalleció. El pueblo se llenó de aflicción. Se abrumaron y dijeron, no, por favor, no vayamos. No vayamos. Yo prefiero rodearme de personas que alimentan mi fe más que de personas que alimentan mis temores. Y usted debe tener repelente contra ese tipo de personas. Porque, hermano, usted está enfermo y llega un hermanito por allá a visitarlo. ¿Y qué es lo que le dice? Ay, cuídese porque así murió mi abuelita. Esa manchita que tiene así, mira, así comienza el cáncer, oye. Hay gente que son especialistas en alimentar temores. Usted se va a ir a hacer el examen para la residencia. Dicen que está mero complicado ahora el examen de la residencia canadiense. Usted se va a rodear de personas que van a alimentar sus temores. Y le van a decir, yo que usted ya ni fuera. Yo que usted, míreme, mejor anduviera buscando ya donde vivir allá en mi rancho, porque aquí no la va a hacer. Yo no quiero esa persona cerca de mí. Yo quiero personas que van a fortalecer mi fe. Aquellas personas que me van a decir, miren, usted va a salir adelante acá. Usted es vendedor, usted va a vender en el nombre del Señor. Usted va a seguir adelante. Porque Dios ha prometido, usted tiene que creer eso. Ahora, si usted tiene que creer en Dios, tiene que entender que Dios también requiere paciencia de parte nuestra. Y que Dios funciona en su tiempo y no en el nuestro. Y mientras tanto, ¿qué hago, pastor? Me como las uñas. Ese es su problema. Que ya ni tiene uña. Hace varios años salí con un pastor que en la noche, predicábamos durante el día, en la noche estábamos acostados, cada quien en su cama, por aquello de los malos entendidos. Y el cuate se acostaba en la cama. Entonces, fíjate que él se enrollaba un pelo aquí en el dedo, se lo arrancaba y lo tiraba. Y le decía, ¿qué estás haciendo? Ah, no, es que cuando yo estoy tenso, dice, no sé, me come. Oye, está pelón, por supuesto, ya se lo arrancó todo, con los de la nariz, porque de modo que más va a tener. Imagínate que uno se hiciera eso por los problemas que tiene. Imagínate. Nos quedamos pelones todos, hermanos. Hay personas que son especialistas en alimentar nuestros temores. Si usted le va a decir, mire, ¿y usted de dónde es? ¿De tal país? Ah, a esas personas no las están aceptando ahora. Ni se haga ilusiones. Mire, yo he conocido un montón de... A todas las han mandado. Yo a esa persona la quiero en Irak en este momento. Lo más lejos de mí. Yo quiero una persona que alimente mi fe. Y te voy a decir algo. Si al final del día termina siendo así, yo prefiero seguirle creyendo a Dios al final de mis días, que es creer a personas que son especialistas en alimentar el temor en los demás. Te digo algo más, hermano. Aquí hay personas en este momento. Fíjate, yo tengo 27 años en Canadá. Y se lo digo con respeto y con cariño. Yo lamento mucho personas que alimentaron mis temores hace 27 años para que yo no comprara una propiedad aquí en Canadá. Lamento. Personas que me dijeron, ¿y yo para qué me voy a meter a comprar una casa si yo vivo en BC Housing y pago $200 al mes en aquel entonces? No, no hay que ser tonto. No hay que meter, hay que pagar taxes de la propiedad, hay que hacer aquí. ¿Sabe qué hicieron? Alimentaron mis temores. Yo estaba recién llegado a un país que no conocía. Lamento muchísimo. Por eso es que las personas que me rodean saben que yo alimento su fe. Y le digo, dele viaje. Pastor, y si las cosas no me salen, por lo menos probó, mano. Es mejor morir habiéndolo intentado que morir pensando, ¿y si lo hubiéramos hecho? Imagínate cómo están las cosas hoy en día. Pero hay gente que te mete temor. No, usted nunca va a llegar a hacer nada. Tú nunca vas a poder. ¿Cómo vas a creer que una persona como tú va a llegar a un lugar tan alto? Gente que alimenta temores. Usted tiene que rodearse de personas que lo estimulan, que lo animan, que lo motivan a seguir adelante. Padre, nosotros con nuestros hijos, tengan mucho cuidado. Porque usted sabe que en nuestros países en América Latina hubo una generación, no todo el mundo, pero hubo una generación de abuelas, de abuelos, que por su carácter, por su temperamento, nos salaban, ¿no es cierto, verdad? Vos nunca vas a llegar a hacer nada en la vida. Mírate, ve. Y si usted se cree, yo conocí a vecinos de una mamá que no era normal, que le decía a su hija, vos no servís ni para vender siquiera papas en el mercado. A su hija. Y la hija lo escuchaba y después la niña lo repetía. No, si yo no voy a vender papas porque mi mamá dice que no puedo vender papas en el mercado. Usted crea gente que lo inspira. Por eso esta Biblia es una Biblia inspiradora. Nos motiva a seguir adelante, a creer. Si no nos sale un negocio, no va a salir el otro. Si se te cierra una puerta, es porque Dios te está previniendo de algo, hermano. Y hay algo mejor para ti. ¿Sabes por qué? Porque Él es un padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros, mi hermano. Entonces yo prefiero a mi alrededor personas que alimentan mi fe y no personas que alimentan mis temores. De los 12, 2 fueron optimistas y 10 fueron pesimistas. Si tengo que escoger, prefiero ser optimista que ser pesimista. Prefiero creer a los que me dicen sí se puede que a los que me dicen que no se puede. Prefiero. Hay gente que es tan negativa y tan pesimista, ¿no es cierto? Como aquel cuate que fue a comprar un helado y dice, me da un helado. ¿De qué sabor lo quiere? De cualquiera, si de todas maneras se me va a caer, le dijo. O aquel que es tan positivo, ¿verdad? Que es tan optimista que le dio un infarto y cuando le preguntaron qué le había dado, dijo que era una corazonada. Dicen que había una persona tan pesimista, pero tan pesimista, que un día se desmayó. Y cuando regresó, no volvió en sí, sino que volvió en no. Hay personas que son tan pesimista que me están viendo ahorita con una cara, como diciendo, qué chistosito el hermano. Ja, ja, ja. Usted se lo pierde. La vida es demasiado corta como pasar amargado el resto de los días. Demasiado corta. La vida es demasiado corta como para negarle una sonrisa a una persona, negarle un abrazo a alguien que lo necesita. La vida es demasiado corta como para pasar desapercibido en este mundo sin hacer la diferencia en la vida de alguien más. Hay que vivir al pleno, al máximo. Pruebe alguna aventura. No, digo aventura de las buenas, por supuesto. No vaya a agarrar la cosa por otro lado. Prefiero ser optimista. Prefiero creer que las cosas van a estar bien. Prefiero creer, everything's going to be alright. Las cosas van a salir bien, en el nombre del Señor. Tenemos a un Dios grande, confiemos. Prefiero morir confiando que quejándome de las cosas. Si tengo que elegir entre uno y lo otro, prefiero ser optimista. ¿Qué venimos a hacer a este país? Allá en mi país tengo una profesión, en mi país soy fulano de tal, aquí no soy nada. He tenido que venir a hacer a este país cosas que nunca había hecho en el mío. Welcome to a new life. Saque el provecho a lo que está haciendo. Hay tantas cosas que hacer. Hay tantas cosas. Usted está enfocado en usted mismo. Enfóquese en los demás. Y se va a dar cuenta cómo su vida cambia. Un hombre cuenta su testimonio. Él tuvo una enfermedad cuando era jovencito y quedó cuadrapléjico. Ahora tiene 40 años de edad y el hombre se queja de que en 40 años nadie lo ha amado. Nadie le da trabajo por su enfermedad. Nunca ha sentido la caricia de alguien. Y que se le ha pasado por la mente quitarse la vida. Y este consejero que lo trató, que es cristiano, le habló del Evangelio, le habló del Señor, conoció a Cristo. Y le dijo, ahora váyase usted a trabajar como voluntario, busque un lugar donde pueda servir de beneficio a otras personas. Y mira, qué rico es eso. Yo estuve en el hospital hace unos días con mi esposa. Y llegamos al hospital de la UBC, y hay unas personas que están a la entrada atendiéndolo. Y usted le pregunta, mira, andamos buscando, venga, yo lo con mucho gusto. Y no le dice, ahí, agarre cama. No, van con usted. Y van al elevador y suben con usted y lo dejan enfrente de la persona. Dice, aquí, y usted trabaja. No, si somos voluntarios. Muchas gracias. Qué bueno cuando usted comienza a vivir para los demás. Pero si está enfocado en usted mismo, hermano, lo más seguro es que se va a deprimir, que no quiera salir de su casa. Jesucristo vino para bendecir las almas. Jesucristo vino para dar, para compartir con otras personas. No pasarse quejando el resto de la vida, a mí nadie me quiere, pobrecito yo, ay. Y como soy huerfanito, pobrecito huerfanito, ah. Prefiero ser optimista que pesimista. Cuando el pueblo escuchó el reporte de la tierra, ¿sabe qué dijeron, iglesia? Miren lo que dijeron estos rebeldes. Números 14, 3 y 4. ¿Por qué nos trae Jehová? Mire, ¿a quién estamos echando la culpa? A Dios. Porque es muy común de personas pesimistas culpar a Dios por sus desgracias y no por su manera de pensar. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Mire. ¿No sería mejor el qué? Y el versículo siguiente, y decían el uno al otro, designemos un capitán, ¿y qué? ¡Pácate, vámonos de retache! Y volvámonos a Egipto, si yo tengo que decidir, yo prefiero ser libre que volver a la esclavitud. Porque eso es lo que están diciendo, volvamos a ser esclavos, regresémonos donde Faraón, vamos a seguir construyendo las ciudades de Egipto. Era mejor, por lo menos teníamos segurito ahí los frijolitos. Y mira aquí donde estamos. Yo prefiero ser libre. Dios los había llevado a la libertad. Y ahora el pueblo rebelde, negativo, pesimista, por falta de fe, por su rebelión y falta de obediencia, ahora están diciendo, no, mejor regresémonos al mundo, donde éramos esclavos del diablo, donde había miseria, donde nos estaba comiendo el pecado, regresemos mejor a ensuciarnos como vivíamos antes, cuando Cristo te limpió, pagó por tus pecados, te ha hecho nueva criatura, te ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, escogido por Dios, y ahora usted quiere volverse a ser un esclavo. Prefiero ser libre que regresar a la esclavitud. Si tengo que decidir, prefiero ser libre a la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Libre para danzar, libre para gozar, libre para alabar el nombre del Señor. Prefiero la libertad, hermano, en el nombre del Señor, con la fe puesta en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que pensar regresar a la esclavitud. Porque mucha gente lastimosamente, ha vuelto a la esclavitud. De esos hay muchos. ¿Qué pasó, hermano? Ya no lo hemos visto. No, es que tanto tiempo que fui a la iglesia y no, mucho problema. Oh, really? Sí. Yo le pedí a Dios que me ayudara, que mi hijo estaba enfermo y se murió mi hijo. O sea, a mí Dios no me oye. Entonces, ¿para qué voy a estar metido en la iglesia? Son personas que han entendido mal el evangelio. Piensa que uno viene al evangelio para que Dios, y Dios te está obligado a hacerte los favores. No, Señor, nosotros estamos aquí por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Señor, si tú no me quieres dar nada, no me des nada. Jehová dio, Jehová quitó. Contener tu presencia con nosotros es más que suficiente. Preferimos la vida. La misericordia de Dios es nueva cada día, iglesia. Prefiero ser libre que volver a la esclavitud. Y en último lugar, en esta tarde, dijo Josué y Caleb, vamos, peleemos, luchemos. Iglesia, yo prefiero ser un conquistador aguerrido que un perdedor fracasado. I don't wanna be a loser. ¿Cómo hacen así? Bueno, I don't want. No voy, José. Si tengo problemas con mi matrimonio, yo voy a luchar por mi matrimonio. Tengo problemas con mis hijos, yo voy a luchar por mis hijos. Tengo problemas con mi trabajo, voy a luchar por mi trabajo. Voy a ser un mejor trabajador. Los demás son un atajo de haraganes. No quiero que se me vaya a salir ninguna de esas que no debo. Ah, mira, y otros compañeros, ¿qué te dicen? No, llévala tranquila, men. Easy, no te forces, hombre. Ya que el único que se hace rico es el jefe. No, mira vos, trancuache. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces trancuache. ¡Loser! Nunca van a poner la mirada en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios está mirando desde el cielo, mi querido hermano. Tú tienes que honrar a Cristo con tu vida, honrar a Dios con tu vida, y el Señor te va a abrir oportunidades. El Señor después te va a ser jefe, y después te va a ser supervisor, y después te van a aumentar el salario, porque Dios mira el corazón de sus hijos. Si los demás quieren vivir a ese nivel de la mediocridad, nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados para ser gente especial donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos. La gente tiene que ver nuestras actitudes. Puede ver la gracia del Señor. Hay personas que dicen ahí en el trabajo, bueno, ¿y a este por qué lo promovieron y a mí no? Porque Dios le puso gracia delante de su jefe. Ese es el cristiano, ese es el creyente. Prefiero ser un conquistador aguerrido, luchar todos los días. Luche, busque, haga lo que tiene que hacer. Y si tenemos que ir y vamos a luchar contra los gigantes, hay una promesa que Dios nos ha dado. La promesa es, la tierra es nuestra, pues la vamos a conquistar. Dios nunca ha dicho que es fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora déjame terminar con esto. Hay una pregunta que siempre me he hecho. Yo digo, bueno, Señor, y es que mire, Dios es bien especial ahora. Por favor, entiéndame esto que le voy a decir. Si usted no me entiende esto que le voy a decir, you're gonna miss the whole thing. Mira, a veces Dios es bien especial. Ok, Dios es especial. Y yo le digo, ¿qué te cuesta, Señor? ¿Por qué si le dijiste al pueblo, le voy a dar la tierra prometida, les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Y tú que conoces todas las cosas, ya sabías que habían gigantes. Tú ya sabías que habían ciudades fortificadas. ¿Qué te costó haber mandado una plaga? Los mataste a todos. Y entonces el pueblo de Israel entra tranquilito. Ah, gracias, aleluya, nos diste la tierra. Dígame. ¿Make sense o no? ¿Verdad que sí? Pero Dios no funciona así. Dios dice, ¿Se acuerda usted una ilustración que ahorita no la tenía aquí, pero se me está viniendo a la cabeza? De un hombre que yo les conté a ustedes, no sé si vive todavía, que él cuando era chico tuvo polio, la enfermedad de polio. Y bueno, él se desgració su vida, utilizaba unos aparatos difíciles para poder caminar. Y él vivía con su abuelo. Entonces, un día, el abuelo le dijo, mire hijo, le dijo, usted ya está grandecito, así es que quiero que usted mañana vaya al pueblo a hacer las compras. Y le dijo, abuelo, le dijo, usted está bromeando. Le dijo, no, pero abuelo, que no mira usted. Y yo cómo me subo al caballo. Le dijo, yo lo voy a subir al caballo. Lo voy a amarrar en el caballo para que no se caiga. Y cuando usted llegue al pueblo, usted le pide a una persona que le desamarre, mijo. Pero abuelo, le digo, ¿cómo va a hacer eso usted conmigo? Vaya usted. No, 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 usted está grandecito, usted tiene que ir. Y dice, bueno, oye, es un señor ya, que se la pasó llorando toda la santa noche. Siguiente día, buen 5 de la mañana, el abuelo se levantó, lo amarró en el caballo, le metió las bolsas ahí y le dijo, mire, ahora se va. Cuando llegue al pueblo, usted pide a alguien que le ayude. Y si no encuentro a nadie, porque hay gente que es así, ¿verdad? Te dice, mira, aquí para que te vayas en un crucero, y si se hunde, entonces andate en el avión, y si se estrella el avión, ay, Señor bendito. Total, dice que fue en el caballo llorando, casi 2 horas en el caballo, llorando y llorando. Cuando llegó allá, vio para un lado y vio para el otro, y vio que había un hombre que estaba recostado en la pared. Le digo, disculpe, Señor, le digo, sí, le digo, usted me puede ayudar a bajarme del caballo, sí, le ayudó, dice que lo desamarró y toda la cosa. Compró las cosas y le dijo al dueño de la tienda, mire, le dijo, ahora usted me puede ayudar a amarrarme en el caballo porque mi abuelo, le dijo, mire lo que ha hecho conmigo. Ah, no te preocupes, ya llamó el muchacho, lo amarraron al caballo y se fue. Llegó a la casa y le dijo, hijo, le dijo, qué bueno que llegaste. Ah, le dijo, si no hubiera sido por ese hombre que estaba ahí cuando yo llegué, si no hubiera sido por el que me ayudó a amarrarme, si no hubiera sido por el que me ayudó a bajar la carga, si no hubiera sido por todos esos, ¿quién sabe?, le dijo. Y le dice el abuelo, ¿y quién crees tú que mandó a todas esas personas adelante para que te ayudaran? Pero era la única manera como tú puedes aprender. Por eso están los gigantes en la tierra. Por eso las ciudades están fortificadas, mis amados hermanos. Porque Dios quiere saber qué tan grande es tu fe para creer que el que prometió va a cumplir, no importando los obstáculos que encuentres en la vida. Amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón por todas las veces que hemos desconfiado de ti, por haber puesto nuestra mirada más en el problema que en la promesa, por haber prestado atención a aquellas personas que matan la fe y habernos alejado de aquellos que estimulan nuestra fe. Entendemos, Señor, que tú nos llevas de la mano. Entendemos que hay obstáculos en nuestra vida, pero también entendemos que tú estás allí presente para ayudarnos. Padre Santo, ayúdanos a preferir creer en ti, confiar en ti y amarte a ti más que cualquier cosa. Ante las circunstancias que tenemos frente a nosotros cada día de la vida, a volver nuestra mirada al cielo y a confiar en el Dios eterno. El Dios que prometió y que dijo, no temas. Yo estoy contigo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. a creer, a confiar que el Dios de la gloria, que el Dios creador del cielo, el sustentador del universo, es nuestro Padre Celestial. Y Él nos ha dicho que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos honra, te damos gloria. En esta tarde, mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente el deseo en esta hora, usted dice, pastor, yo siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Dios, de recibir a Cristo como el Señor de mi vida y comenzar una vida nueva. Esto no es una religión, esto es una relación con Dios. Ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como su Señor y Salvador. Mientras la iglesia ora, mientras la iglesia clama, mientras la iglesia da gracias, yo le invito, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, levante su mano y déjenos orar por usted. Alguien que le entrega su corazón al Señor, levante su mano, no tenga temor, no tenga pena, venga Jesús, ábrale su corazón a Cristo, comience una vida nueva. Comience una vida nueva con el Señor. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Alguien más que viene a los pies de Cristo. Dios te ama. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te quiere salvar. Te quiere perdonar. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Es la decisión más importante porque es la única que tiene dividendos eternos. Venga Jesús. Entréguele su corazón a Dios. Comience una vida nueva hoy. Comience hoy. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te pido perdón por mis faltas y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Por lo que hiciste en la cruz, Señor, te doy gracias. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda conocer a Cristo y su palabra de una manera más cercana. Padre querido, gracias por esta palabra bendita que atesoramos en el corazón. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.